Emprende.
Una idea hecha empresa.
Un espacio que contribuye al desarrollo del emprendimiento.
Emprende. Dirige José Manuel Espitia, conduce Luis Fernando Trujillo.
Bienvenidos a una emisión más de Emprende, una idea hecha empresa. Hoy ya estamos a 10 de mayo.
Si no 10 de mayo.
10, 11 de mayo.
Ah, 11 de mayo.
Por favor, muchas gracias. Nos encontramos de nuevo con Andrés Ramírez y en la cabina nuestro máster Arturo. Arturito, que hoy nos está acompañando. Quien les habla, José Manuel Espitia, y esto es Emprende, hoy con una cantidad de reportajes que nos han venido haciendo desde la Feria Internacional del Libro de Bogotá, en su edición número, creo que 23, 24, si no me equivoco. Estamos ya 24. En esto, que es bien interesante. Tenemos nuestro enviado especial que nos envió bastantes reportajes hoy, con también noticias de la Red de Emprendedores Bavaria y una invitada muy especial. Ella es Diana Neira, quien nos estará acompañando más adelante en el programa. Andrés, muy buenas tardes.
Buenas tardes, José. Buenas tardes a todos afuera, allá afuera de la cabina. Sí, como lo cuentas, estamos en el marco de una semana bastante académica, en el marco de la Feria del Libro, en donde pues, encontramos una cantidad de cosas nuevas, de cosas novedosas, libros de emprendimiento, libros de empresarialidad. Bueno, las editoriales como una de las mejores vitrinas de Latinoamérica, pues esta Feria del Libro, ¿no? Ecuador, país invitado. El presidente Correa ya estuvo, hizo el lanzamiento de su libro y de la banana república a la república sin banana. Entonces, ese tipo de cosas bien interesantes. Y nada, pues,
¿qué iniciemos? Tenemos?
Arranquemos.
La semana pasada estuvimos con un programa muy interesante en Emprende, que fue, bueno, ¿los emprendedores nacemos o nos hacemos? Sí. Tuvimos a Álvaro Bonilla, quien nos estuvo contando, él es psicólogo y profesor que ha investigado muchísimo sobre este tema y nos decía, bueno, realmente tenemos como ese gen adicional de lo que venimos nosotros realizando, y es que nosotros de una u otra manera nos venimos haciendo. Un tema bien especial que necesitamos seguir profundizando y mirar, bueno, qué se necesita para ser emprendedores y, bueno, qué tenemos que comenzar a hacer para comenzar a ser esos emprendedores y cuál es ese espíritu que necesitamos. ¿Tú qué opinas de qué nos hacemos o nos formamos?
Yo pienso que hay de ambas cosas. Yo pienso que tanto el componente personal de ser, o de más bien de tener en la vena algo de emprendedor, y además de eso vivir en un ambiente empresarial o vivir en un ambiente donde el papá o la mamá tienen empresa o tienen la inquietud permanente de generar una empresa, o que el abuelo, ese tipo de entorno familiar empresarial hace que la persona o el joven se vuelva emprendedor también. Lo ve como una opción de vida, que es en donde está el tema, ¿no? No es tanto como la opción de estudio para volverme un empleado, sino estudio para seguir y continuar con lo que viene siendo mi familia, que sea la empresa de mi familia o ser un spin-off de esa empresa que tiene la familia. Ahora, también se crea. Digamos que aquí no es desligar una cosa de la otra, ¿no? Porque en la universidad hay mucha gente que llega a aprender a ser empleado y resulta que en el camino
se tuerce
y dice, ya no quiero ser empleado, quiero no, ser...
Yo diría que se endereza.
O más bien se endereza, sí, más bien se endereza, pero se endereza y dice, oye, ya no quiero ser empleado, sino quiero ser empresario. Y pues para eso están las universidades y para eso están estos espacios, ¿no?
Algo de lo que nos hablaba siempre Álvaro Bonilla es que realmente se necesita que comencemos a los emprendedores a capacitarnos y comenzar a intentar tener esta capacitación para ser emprendedores. Todos los emprendedores necesitamos capacitarnos y de ahí que podamos estar en la Feria del Libro mirando, sí, diferentes libros e instituciones que generan ese tipo de publicaciones para, sí, lo que es el emprendimiento. Tenemos audios de diferentes entrevistas con otras universidades donde han venido sacando ese tipo de libros y donde podemos comenzar a capacitarnos adicionalmente. Vemos también, si ustedes van a cualquier librería, que hay muchos libros sobre emprendimiento, cómo ser un emprendedor, qué se debe hacer, qué se puede hacer con casos, con diferentes actividades que uno puede llegar a desarrollarse, no solamente la parte técnica, por decirle algún nombre, de las empresas, sino lo que podemos llegar a hacer.
Pero, pilas, ¿no? O sea, sí encontramos libros, pero... hay un error que es caer en el error del manual. ¿no? Claro. Ese tipo de libros, que eso es lo que cunde el mercado en emprendimiento, es el manual para el emprendedor, el manual para hacer un plan de negocio, el manual para hacer un plan de empresa. Entonces, digamos que ese es un error que el emprendedor no puede caer. O sea, si bien es cierto, el manual es importante conocerlo, leerlo, pero lo importante no es el libro, sino cómo la persona lo interprete. Es decir, el manual no es que esté mal, pero tampoco nos debemos ceñir al manual, como muchas veces pasa, ¿no? Muchas veces uno se encuentra gente, no, es que yo soy emprendedor, ¿por qué? Porque me leí un libro. Eso es como cuando hacen masajes, ¿no? ¿Usted por qué es masajista? Porque estudió, no, porque me leí un libro de masajes, ¿no? Hidroterapia, ese tipo de cosas. Entonces es lo mismo, nosotros no podemos generar emprendimiento partiendo de un manual, hay que tener un contexto para que ese manual tenga un fruto mucho más allá.
Son parte de lo que necesitamos y es lo que nosotros debemos comenzar a desarrollar dentro de nuestros emprendedores, y sí, es comenzar a generar un espíritu de investigación y de innovación, sí, dentro de lo que es el emprendimiento. Emprendedor no es solamente hacer cosas, sino es hacerlo y hacerlo bien, arriesgarse a hacer algo, pero también hay que tener uno la posibilidad de uno tener el conocimiento, la teoría de lo que se viene haciendo. Lo que dice Andrés es verdad, no podemos ceñirnos solamente a esos tipos de manuales que se deben desarrollar. Lo primero que hay que hacer para, por ejemplo, una empresa es comenzar a mirar el mercado y partir de una investigación de mercado muy profunda, de mirar el proyecto que se está haciendo o el producto o el servicio, comenzar a investigarlo de la misma manera. Tenemos nuestro primer audio, lo vamos a escuchar. Es una entrevista que nos hizo Sarita y Chiqui, dos de las personas que nos ayudan en la emisora también desde la Feria del Libro.
¿Cómo? Nos encontramos con Eduardo Gómez de la Universidad San Buenaventura. Buenas tardes, Eduardo.
Buenas tardes, ¿cómo estás?
Bueno, quisiera preguntarte, ya me contabas algo de los semilleros de investigación y emprendimiento en la universidad. ¿Cómo surgió la necesidad de hacerlo?
Bueno, nace alrededor de los grupos de investigación. Toda la investigación en la universidad está centrada en los grupos, eso es un eje focal. A partir de esos grupos, a los alumnos se les motiva de diferentes maneras para que pertenezcan a los semilleros de investigación, que hacen parte del grupo.
¿Y cuánto tiempo llevan haciendo estas motivaciones y pues creando los semilleros?
Llevamos aproximadamente unos 5 años impulsando fuertemente semilleros. Y con los grupos de investigación, digamos, amarrando lo que es investigación formativa con procesos de capacitación en investigación para los alumnos.
Ok, y bueno, ¿dónde las personas pueden investigar más o saber más sobre lo que se está haciendo en la universidad?
Pues en la dirección de investigaciones damos toda la información que se requiere. Ah, bueno, es en la página web de la universidad, www.usbbog.edu.co.
Muchísimas gracias, Eduardo.
Bueno, listo.
Bueno, tenemos ahí la entrevista con la Universidad San Buenaventura y sobre los semilleros de investigación. Miren que muchos de los proyectos también de empresas nacen a partir de las investigaciones y de las investigaciones que se desarrollan dentro de la universidad. Entonces, algo bien interesante que se puede desarrollar y cómo se tiene esa posibilidad. Escuchemos, por ejemplo, también la posibilidad del área andina, de lo que viene desarrollando.
Estamos con Julián de la Fundación Universitaria del Área Andina. Nos va a contar sobre una publicación que se llama Atrévase a ser emprendedor. Hola, Julián, ¿cómo estás?
Bien, gracias.
Bueno, cuéntanos sobre de qué trata el libro.
Bueno, este no es tanto un libro, sino un ensayo académico que lleva, nos plantea preguntas y ofrece herramientas y elementos de transformación personal, organizacional y comunitaria. Nos demuestra también el cambio importante que estamos viviendo en un momento histórico de crisis social, familiar, personal, económica y empresarial. Y es solo reconocimiento de las crisis permite que una nueva verdad se anide y nos impulse a organizar un nuevo mundo.
Ah, muy chévere. Bueno, ¿y dónde podemos encontrarlo aquí en la Feria del Libro? ¿Qué están? ¿En qué pabellón?
Bueno, nosotros estamos ubicados en el pabellón 3, segundo piso, están 545, Fundación Universitaria del Área Andina.
Muchísimas gracias, Julián.
Bueno, que estés bien.
Bueno, ahí escuchábamos a la Chiqui
la universidad,
haciendo la entrevista. Chiqui hizo la entrevista. El tema ahí, y lo que yo veo es que, mira que las dos universidades, pues en el caso de la San Buenaventura, que era lo que iba a comentar antes, ellos generan el emprendimiento o generan ese tipo de cosas desde investigación, ¿sí? Para ellos va amarrado y ligado a la investigación. Y si hablamos con el ministerio, es una de las primeras cosas que ellos quieren desligar, que no se genere emprendimiento desde investigación, sino que el emprendimiento genere una investigación. Que esa es otra de las cosas que ya hemos hablado en programas anteriores, que por qué el investigador no se vuelve emprendedor, que por qué el emprendedor no se vuelve investigador y que por qué el investigador no se vuelve empresario. Y bueno, entonces como que vuelve un círculo vicioso, pero mira que eso funciona muy bien en un marco como la Feria del Libro, en donde los libros o las puestas en escena de las universidades nos dan a entender que sí se tiene que generar un emprendimiento y que se tiene que escribir sobre emprendimiento para los demás, no solo para el interior de las universidades, y sacarle un poco desde la investigación. Hablábamos con la semana pasada justamente hablábamos con Octavio López, el presidente de la Asociación Colombiana de Inventores, sobre ese tema. ¿Por qué los inventores, cuando uno les habla de inventar o de investigar a los alumnos, eso es un ladrillo? Ellos ya se ven allá metidos debajo de una cantidad de libros encerrados entre la biblioteca, no sé qué, una cantidad de cosas. Pero cuando uno desde el emprendimiento les dice, hay que hacer una investigación de mercados, hay que hacer una investigación de costos, hay que hacer una investigación de producto, hay que ver usted cómo hace el objeto de su negocio, su idea, eso genera una investigación. Pero esa no genera un aburrimiento previo al inicio. En cambio, cuando le dicen al oiga, es que usted tiene que hacer una investigación sobre tal cosa, el alumno inmediatamente se cierra. Entonces él nos decía, mire, es que no siempre es, mejor dicho, es la forma en cómo se le vende ese producto al alumno. Si nosotros le vendemos, y él tiene un discurso muy chévere que se llama marketing inventivo, lo llama él. Entonces, donde arranca desde el perfil, y si uno mira lo que va contando él, es muy parecido a un perfil emprendedor, sino que en el momento crucial no genera una empresa, sino genera una investigación ya con un caudal investigativo fuertísimo. Entonces el emprendimiento lo dejan a un lado, pero en el inicio es como el mismo personaje, es como cuando uno arranca una carrera de ingeniería, que los primeros 3 semestres son exactamente iguales para todo el mundo, y luego entonces ya lo guían hacia industrial, hacia sistemas, ese tipo de cosas es lo que se ve ahí.
Bueno, también nos acompaña hoy en Emprende, aquí en la cabina, la doctora Consuelo Torres, directora del programa de Administración de Empresas de Politécnico Gran Colombiano. Doctora Consuelo, muy buenas, bienvenida al programa Emprende, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, muy buenas tardes para todos nuestros radioescuchas.
Bueno, doctora Consuelo, hoy estamos hablando de qué tan importante es esa bibliografía, que los empresarios y los emprendedores comiencen a capacitarse y comiencen a investigar y a leer un poco también sobre el tema de emprendimiento. Hablábamos con Andrés de que a veces pueden caer en el error de seguir un manual, de ser emprendedores porque han leído un libro de emprendimiento, y lo que queremos es que ellos de pronto se puedan capacitar un poco más en temas de emprendimiento.
Bueno, yo en cuanto a eso, de pronto tengo algún punto de vista muy particular. Yo creo que los libros ayudan, pero no son el todo. El libro puede ser una guía, pero definitivamente el espíritu emprendedor está en cada uno de los que definitivamente quiere ser empresarios o emprendedores. Yo creo que antes que nosotros enseñarles 80 libros o diferentes manuales o guiarlos porque hagan un estudio de mercados, un estudio técnico, bla, 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 etcétera, etcétera, yo creo que lo primero que tenemos que mirar es si tienes espíritu de emprendedor. Eso no quiere decir que si no lo tiene no lo pueda adquirir, y al mismo tiempo buscar que la persona sea capaz de pensar que él es generador de nuevas ideas y que es una persona creativa, y que en términos de esa creatividad puede llegar a hacer innovaciones. Claro, cuando se habla de creatividad, la mayoría de las personas llegan y dicen, uy, Einstein en un laboratorio con los pelos parados y cualquier cantidad de tubos de ensayo y laboratorio, etcétera, etcétera. Pero realmente eso no es creatividad. La creatividad va mucho más allá. La creatividad puede ser buscar formas diferentes de utilizar las mismas cosas que tenemos ya en el mercado, o buscar hacer combinaciones perfectas de las diferentes cosas que usamos para nuestra cotidianidad y hacer cosas diferentes. Yo al ser ya una anciana de alrededor de los 60 años,
sin comentarios.
Aquí lo que cuenta es la experiencia que usted tiene, doctor.
Yo me acuerdo que cuando yo veía Mandrake, traigo Mandrake a colación, la mayoría de los que escuchan esto dirán, pero ni Mandrake, ¿quién es Mandrake? Lo sabe. ¿Quién es Mandrake?
Mandrake me tocó a mí por la segunda versión, ya cuando fue reencauchado.
Sí, sí, claro, algunas cositas por ahí se escuchaban de Mandrake, pero contextualicemos quién era Mandrake para las personas que no nos escuchan.
Mandrake es una persona muy especial, un personaje de tiras cómicas realmente de mi época, entonces ya sabrán de cuándo y por qué no la conocen. Y este personaje tenía muchas cosas que eran muy diferentes o que en ese momento parecían utópicas y que hoy, por ejemplo, si yo veo un BlackBerry o veo un celular, esas son las herramientas que usaba Mandrake cuando en ese momento los teléfonos todos eran fijos y los celulares no existían y no, ni siquiera existían los inalámbricos. Entonces, y tenía la calculadora, tenía el teléfono, tenía 300 herramientas en un reloj de pulso, digamos, llamémoslo así. Mire que allí es donde está la creatividad y la innovación, o sea, y yo en esa época nunca me hubiera imaginado, por ejemplo, lo que vi en los supersónicos. Entonces, bueno, otro personaje de las tiras Robotina. Que es así es, Robotina, bueno, de los supersónicos, por ejemplo, uno veía cosas y yo nunca me imaginé cuando vi la primera vez supersónicos que yo pudiese llegar a tener un cepillo de dientes eléctrico. Hoy en día es una realidad.
Sí.
Y traigo esto a colación porque muchas veces nosotros tenemos todo allí, al frente nuestro, en nuestra nariz, y no somos capaces de ver que esa puede ser una oportunidad de negocio y de ahí puede surgir una gran empresa, una idea de negocio diferente.
Sí.
Es que creo que esa es la experiencia que a mí me como que me genera. O sea, primero busquemos ese espíritu emprendedor que no necesariamente tiene que traerlo la persona puesto, sino que se puede generar en el personaje. Y segundo, miremos que antes de empezar a decir, bueno, ahora estudio mercado, no sé cuánto, busquemos en generar en ellos una idea de lo que es innovación y creatividad.
Sí.
De tal manera que esas dos cosas sean una herramienta especial para que pueda sacar un producto novedoso, diferente y que pueda arrancar en un mercado que definitivamente de pronto lo está necesitando, pero que como nos hemos dado cuenta no lo vemos. Y hay una frase que yo le digo a veces a mis estudiantes, ustedes alguna vez habían dicho, oiga, ¿por qué no inventan una cosa para hacer tal cosa porque están enredados o como embollados, como decimos vulgarmente en algo? Y entonces dice, sí, yo sí he utilizado esa frase. ¿Y por qué no la contestamos nosotros mismos en lugar de decirla y buscamos una solución a ese problema que está ahí, que es tangible y que de pronto puede ser una idea de negocio?
Pero mira que eso que dices es muy cierto y lo hablábamos antes cuando empezamos el programa, frente al hecho de que José Manuel me decía, hace 8 días hablamos con un psicólogo y él decía, mire, el emprendedor tiene un perfil y nosotros tenemos que hacer salir ese perfil. Sí, en el aula de clase o fuera del aula de clase, y el tema es que mucha gente genera o cree tener emprendimientos basados en un manual, en un libro, en una revista, en tips de que encontraron en la revista Cromos o cosas por el estilo. Estaba aquí chequeando, por ejemplo, que uno encuentra páginas hablando del tema y 15 libros digitales gratuitos para emprendimiento. Entonces, claro, el que no tiene ni idea o el que cree tener la posibilidad, pues entra y empieza a hacer clic en cada uno de los 15 libros y se los lee. Por ejemplo, Maquiavelo y los empresarios. Vaya uno a saber qué tiene que Maquiavelo y los empresarios. O sea, el fin justifica los medios, ¿no? Es lo único que se me ocurre.
Yo me pregunto cuántos libros de emprendimiento, leyeron el creador de Microsoft o el de creador de Apple o los creadores. Es más,
Mario Hernández, Arturo Calle, Pedro Sarmiento. O sea, eso.
¿Cuántos libros de emprendimiento? Yo estaría casi, no estaría muy segura de que leyeron muchos libros. Algunas de esas empresas hoy en día son producto de una tesis de grado y que es probable que haya nacido más de la imaginación, de la creatividad y la innovación de la persona, de la misma necesidad en un momento dado, que en sí de la cantidad de libros que haya podido leer. Ahora, yo no estoy demeritando los libros, para nada. Somos académicos y lo primero. Claro.
Es un complemento de lo que venimos desarrollando y ahí es donde estamos. Los empresarios realmente nacen, se forman, se van desarrollando, pero la parte académica, los libros, la literatura, es un complemento para esos emprendedores, para su formación como emprendedores realmente y que la pueden desarrollar sus proyectos. Uh-huh. De ahí pues que estamos en la Feria del Libro revisando inclusive algunas de las publicaciones de algunas universidades. La EAN tiene unos libros bien interesantes sobre emprendimiento, ellos se han caracterizado mucho por eso, inclusive, si mal no recuerdo, el doctor Enrique Silva, el rector de la universidad, tiene un libro sobre emprendimiento. creería yo que es más un manual de cómo desarrollar lo que se tiene que hacer y todo, pero todo eso lo va complementando dentro del emprendimiento y cómo se debe desarrollar ese tipo de emprendimientos que tenemos hacia dentro de la universidad. Inclusive los emprendedores espontáneos o aquellos por necesidad deben comenzar a documentarse, y los libros son una muy buena herramienta. ¿Qué pasa con esos test de emprendimientos que encontramos donde nos dicen si somos o no somos emprendimiento?
Lo que pasa es que ahí iba a anotar otra cosa, José. Regularmente uno mira y los libros son escritos por personas que no han tenido una experiencia real de vida como emprendedores. O sea, son muy pocos los libros. Mejor dicho, yo le pongo a Arturo Calle a escribir un libro de emprendimiento y él no es capaz. Él va a decir, yo le cuento lo que me pasó, escriba. Y él arranca a echar su cuento. Y el que le cogió la historia se la cogió y dijo, ah, aquí fue donde tuvo éxito, aquí fue donde se quebró una y otra y otra y otra vez. Pero yo no he visto el primer libro que diga cómo se quiebra usted, cómo quebrar 5 empresas para ser un buen empresario futuro.
Sí, ¿cierto? No, y volvemos a la dinámica, bueno, ¿qué es mejor? ¿Un gerente que ha pasado por 5 empresas que se han quebrado o una empresa, claro, o un gerente que no ha quebrado ninguna
que no
empresa?
Ha tenido una sola crisis en su vida. Entonces, ahí es donde empieza. Entonces uno mira, estaba aquí leyendo. Entonces, mire, por ejemplo, uno que dice acá, el paradigma económico del siglo XXI. Los invito a conocer una de las fórmulas más importantes que existen en economía aplicada. Simplemente es un reto que os dejo a economistas y matemáticos para generar empresa y hacer una cultura de contenido emprendedor. Entonces uno dice, miren el revuelto que tiene este tipo. Arranca con fórmulas matemáticas y de fórmulas de economía para economistas y matemáticos para generar emprendimiento. Uh-huh.
Entonces, bueno, yo no soy tan, tampoco soy tan radical en términos de lo de los libros, o sea, ¿por qué? Porque es que yo escribí mi guía de creación de empresas, entonces aquí yo digo, oiga, mi guía, pero yo...
No, pero mira que es diferente, ahí es donde también cambian las cosas, mira que no es un manual,
no, es una guía.
Es, o sea, guía. Si tú adoptas la guía como guía, es decir, uno como docente debe decir, listo, la jefe puso esta cosa, vamos a tomarla como una guía para llevarla por medio de, y yo enriquezco esa guía. Uh-huh. Pero mucha gente toma el manual y lo repican y lo repican y lo repican, uh-huh, que es una de las cosas que ha pasado. Y cuando tú sumas una cantidad de manuales, entonces tenemos el manual del emprendedor, el manual para el emprendedor, el manual para el emprendedor, para dummies, para no dummies, para mujeres, para niños, para... Entonces, y todos van a lo mismo, el plan de negocios.
Sí, a ver, en términos de eso... Creo firmemente en la parte de innovación y creatividad, y el capítulo 1 de esa guía que la desarrollamos aquí en el Politécnico Gran Colombiano tiene dos cosas muy importantes. La primera es, haga un acto de autorreflexión, qué tan emprendedor es usted y cuáles son las características de un emprendedor. Eso no le estoy diciendo que si no es emprendedor no siga la guía, porque no se trata de eso, ¿sí? No. Pero de alguna manera eso sí le empieza a despertar como esa mentalidad a la persona que en un momento dado puede decir, oiga, vea, yo esto tengo que aprenderlo, o esto me gustaría hacerlo, o me gustaría saber cómo se hace esto, etcétera. Y pero, luego la siguiente parte, perdón, termino esa, la segunda parte de ese mismo primer capítulo es sobre innovación. Entonces, sí, porque necesitamos es mirar esas dos cosas que me parece que son, antes que empezar a hacer todo el estudio formal de para ver si la empresa es viable o no, es mirar esas dos cosas que me parecen fundamentales. Yo creo firmemente en eso.
Pero ahí vamos, es una guía y es una forma de aprender a hacer empresa. Lo lleva uno paso a paso a desarrollarlo y a hacer una autorreflexión. Mirábamos, por ejemplo, una frase que dice, el emprendimiento y la innovación, dos factores claves para el crecimiento de las compañías. ¿Quién dice esto? Gabriel Hidalgo, que es el director de Petris Venture. En su última conferencia que estuvo en la Universidad de Anne, hablando sobre innovación, nos contaba eso. Vamos a tener al aire a uno de nuestros emprendedores. Él es Arturo Ramos y tiene un emprendimiento muy interesante que él mismo nos va a contar. Bienvenido, Arturo, al programa Emprende. ¿Arturo?
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 Arturo.
Arturo, buenas tardes. ¿Aló? Bienvenido al programa Emprende.
Buenas tardes.
Arturo, hoy estamos hablando sobre los temas de emprendimiento, desde luego, como siempre, y queríamos invitarte porque tú tienes dos factores muy importantes. Uno, tú eres emprendedor, una de esas personas que tienen ese espíritu emprendedor al tope, donde uno hace cualquier test, cualquier evaluación, y sabe que tú eres una persona emprendedora porque tiene esa constancia y esas ganas de sacar sus proyectos adelante. Y dos, porque dentro de los proyectos que se han presentado aquí dentro de la universidad, tú eres una de esas personas innovadoras. Cuéntanos un poco de Godfruit.
Muy bien, muchas gracias por esas palabras. Básicamente, ¿me escuchas bien?
Desde luego, te estamos escuchando.
Muchas gracias. Yo, muchas gracias por el espacio también. Bueno, sí, GoFruit es un producto de frutas reutilizadas. Son frutas secas, frutas convertidas en snacks, 100% naturales, sin azúcar, sin aditivos y sin químicos. Básicamente, la idea es focalizarnos en crear productos procesados y 100% naturales.
Y cuéntanos, ¿cómo es esto? ¿De dónde nace la idea de convertir las frutas en un snack?
¿Cómo se hace?
¿De dónde sale? Sí, ¿cómo sale la idea, más bien, de convertir una fruta en un snack?
Voy a hacer lo más breve posible. Esta es una historia larga. Esto, cuando yo terminé la universidad, salí de la universidad, me gradué, trabajando, estudiando, siempre con la mentalidad, obviamente, de ser independiente. Cuando uno es empleado, uno siempre tiene muchos impedimentos y muchas cosas, y uno se da cuenta que la mejor opción es ser dueño de su propio tiempo, de sus propios ingresos y, bueno, todo lo que yo encierra de ser independiente. Entonces, en ese norte comencé a mirar temas de comercialización. Estuve, trabajando trayendo la parte textil. Miré una opción de exportar heliconias hacia Estados Unidos, traje tecnología, entonces de norte. Resulta que una vez trayendo precisamente textiles, estuve en California y allá conocí un señor que deseaba mango. Entonces vine aquí a Colombia con la idea de exportar mango en fresco y pues me encontré con un impedimento, y fue que no se puede exportar mango en fresco por un tema de una restricción fitosanitaria. Entonces, lo que llevó básicamente a que tocaba cambiar la idea. Y cambiar la idea fue que procesada. Y surgió lo que hoy en día conocemos como GoFruit.
Bueno, ese es un caso de lo que es creatividad e innovación. Vean, algo tan sencillo, una necesidad que existía, y comienza a salir la innovación. Bueno, Arturo, cuéntanos, ¿cómo ha sido esa experiencia de ser emprendedor?
Bueno, ha sido muy enriquecedora, en todo sentido, personal, intelectual, se fortalece uno profesionalmente también, y pues bueno, todos son ganancias. No voy a decir que ser emprendedor es fácil, ni crear empresa es fácil. A mí antes me preguntaban, hace 3 años, a mí me preguntaban, oiga, ¿ser empresa es fácil? Y yo digo, si usted cree que es fácil, si usted piensa que es difícil. Definitivamente esto no es nada fácil, tú te encuentras con muchos tropiezos. A medida que tú empiezas a crecer y avanzar, te vas encontrando tropiezos, impedimentos, y depende de ti que sorprenden en todos esos escenarios para que continúes con el proyecto y pues no lo acabes. Eso básicamente es lo que yo puedo decir.
Desde la universidad, yo también soy exalumno y también mi proyecto de grado fue salir con una empresa que todavía funciona, gracias a Dios. Comparto mucho de lo que dices frente a que esto no es fácil. Tú, ¿cómo desde la universidad? El tema del que estamos hablando justamente hoy es, nacemos emprendedores, nos criamos emprendedores, nos formamos como emprendedores, lo tenemos eso guardado ahí dentro. En la universidad, ¿en qué momento o cómo tú desde la universidad te diste cuenta que podías generar una empresa y qué apoyo o qué forma o el docente te dijo? ¿Cómo fue ese momento aquí dentro de la universidad?
Perfecto. Bueno, sin duda alguna la universidad jugó una parte fundamental en todo esto. Quiero volver un poquitico con respecto a lo que mencionabas, de que si el emprendedor se hace, nace, en fin, definitivamente eso es algo que se va haciendo. Eso se va haciendo y se va forjando en el camino. Y todo surge de acuerdo a eso que tiene nombre propio, necesidades. Sí, las necesidades que vaya teniendo cada ser humano, y de acuerdo a eso, y de acuerdo a lo que quiere y espere de la vida a sí mismo, pues entonces empiezas tú a trabajar en eso. Entonces, y a título personal, que eso uno lo va haciendo. En cuanto a que la universidad que papel jugó fundamental, no puedo decir mentiras, yo comencé a trabajar y estudiar al mismo tiempo, en el sector financiero, y yo dije, aquí yo me quedo, pues, no te puedo decir, uy, sí, desde que yo entré a la universidad, independiente, no. Todo fue un camino, todo fue un proceso, como te digo, dificultades muchas para estudiar, por el tema de trabajo. Tanto así que ya en lo que fue décimo semestre, yo dije, no, aquí ya como que toca hacer algo. Y vi con un docente, siempre lo traigo, cuando a mí me preguntan en la universidad, tiene nombre propio, Pedro Pablo, profesor de desarrollo, era desarrollo sostenible, y una persona que de verdad hizo ver, hizo ver en mí todo lo que él decía en clase, de que el dinero estaba aquí a 2 horas de Bogotá, de que no se esperaba que nos saliera empapelar a Bogotá con hojas de vida. Todas esas cosas, imagínate tú, todas las clases, va llegando, y sumarle a eso las necesidades y las expectativas que tú vas teniendo, los tropiezos que tú vas teniendo por otro lado del momento de estudiar y trabajar. Entonces, ese tipo de cosas son las que van sumando y que van diciendo, oiga, no, sí, el camino es por este lado. Yo diría que ese fue como la parte influyente ahí.
Está bien interesante. Mi nombre es María Consuelo Torres. Tú no me ves conocer.
María Consuelo, hola.
¿Sí me conoces? Ay, oiga.
Por supuesto. Bueno, por supuesto. Basta ver si tú te acuerdas de mí.
Bueno, la verdad no mucho, pero me imagino que eres parte de nuestras cosechas.
Claro, yo claro. Creo que acabo de las frutas crocantes que tuvimos ahí en Están hace como un año y medio.
Ah, sí, correcto. Sí. Ahora sí me acuerdo bien. No okay. Lo había captado en el primer momento. Ven, te digo, aquí hay una cosa que me parece súper interesante cuando tú dices, no es fácil. Creo que esa es una de las cosas que un empresario debe tener en cuenta, o un futuro emprendedor, o aquella persona que quiere crear su nueva empresa, debe tener en cuenta, y es, no es fácil. O sea, no debe, algo así como rendirse en la primera dificultad. Va a tener 1, 2, 3, 5, no sé cuántas dificultades, pero cada una de esas dificultades debe servir como de aliciente para pasarla, superarla y seguir adelante. Creo que ese es el mensaje más importante en este momento de todo lo que acabas de decir. Dijiste 3 cosas que me parecen súper valiosas. No es fácil. Dijiste otra cosa bien interesante, y es buscando y cubriendo necesidades. Siempre las necesidades son el fruto de las mejores empresas. A veces ni siquiera sabemos que la necesidad existe, pero la necesidad está ahí, y lo que necesitamos es saber esa necesidad cuál es y cómo la podemos cubrir, y esa es una buena fuente de creatividad y de innovación.
Bueno, pues Arturo, muchísimas gracias nuevamente por estar en Emprende. Como siempre, pues agradecerte todas estas cosas que nos haces por nosotros y que nos pones en el Politécnico Gran Colombiano, dentro de este ecosistema del emprendimiento con tu empresa, y pues lo mejor de los éxitos, y como siempre, lo que necesites de Politécnico, estamos abiertos a recibir tus inquietudes.
Y felicitaciones por todos esos triunfos, me parece increíble, y yo me siento orgullosa cuando escucho que los niños, porque yo, para mí siempre son niños, que pasaron por las aulas, dicen, oiga, yo hoy estoy haciendo esto. Eso para uno lo llena, esa es la mayor satisfacción definitivamente de ser docente.
Pues muchas gracias a ustedes por el espacio, gracias Consuelo por esas palabras. Para el orgullo aquí es para mí haber pertenecido o seguir perteneciendo a una institución que ha dejado huella en este país, pues solo, y que haga aquí una mención al señor Jaime Miquel, sin que más descanse, se le ocurrió pensar que la parte de tecnología en algún momento iba a ser fundamental para el desarrollo de este país, nunca se equivocó con eso. A Politécnico, muchas gracias. Yo sé que siempre esa ha sido mi casa, de por sí siempre he ido a los encuentros de egresados, y nada, muchas gracias por este espacio.
Bueno.
Y quiero mencionar algo. El año pasado estuvimos mencionados al premio Innova, dado por el gobierno nacional. Pues no ganamos, pero es que somos finalistas, y este año esperamos hacer los ajustes respectivos para poder ganar.
Ah, no, y vamos a felicitarlo el día que reciba el premio.
Por supuesto, además, estaremos muy pendientes, y obviamente lo que necesites. Arturo, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Bueno, buena tarde, adiós.
Bueno, una clave bien importante, perseverancia. Es una característica fundamental de los emprendedores, perseverancia. Como dicen ahora muchas de las ofertas laborales, tener la capacidad a la frustración, un alto nivel
de aceptación a la frustración.
Sí. Creo que los emprendedores también tenemos eso, y pues que nos ayuda enormemente para comenzar con lo que es el emprendedor y lo que se necesita para poder desarrollarlos. Doctora, teníamos uno de sus emprendedores. algo bien interesante.
Sí.
Queda uno sin palabras. ¿Cuántos, así abuelo pájaro, cuántos no sé. Exalumnos podemos tener empresa y estemos todavía metidos en esta vaina y volvamos a la universidad, que es lo peor de todo?
Ay, que es lo peor, oiga, ¿cómo es eso? Cuidado con sus palabras.
Yo les hago una pregunta.
No. Pero muy pocos volvemos a ser docentes, ¿no? A vengarnos de lo que nos hicieron.
Ah, tú estás aquí porque te estás
vengando. No.
¿Qué tal? No. Pensaré muy bien la nómina del
profesor.
No, mentira, es un chiste.
¿Ustedes saben qué es 3PL?
3PL.
3PL. Bueno.
¿Programación?
No. Eso es PNL.
PNL, no.
Y eso se llama programación neurolingüística. Es 3PL, una tendencia útil para cualquier empresa. Eso es algo que salió en el día de hoy, en el diario Portafolio, como siempre, que es una de nuestras fuentes de información. Y dice, técnicamente esta actividad es conocida con el nombre de First Party Logistics, 3PL, o una tercera parte logística, que es una práctica de la cadena de abastecimiento donde uno o más procesos logísticos de una firma son caracterizados por un proveedor externo. Otra manera de innovar, la logística se está tercerizando nuevamente y estamos logrando hacer unas cadenas de producción y de abastecimiento bien diferentes. Otra manera de innovar.
Es que mire, acordémonos.
Perdóname.
Acordémonos de que eso es una forma de hacer emprendimiento. Esos son los que se conocen spin-offs. O sea, De cómo yo genero un emprendimiento a partir de un negocio ya establecido o de un proceso, de una cadena productiva ya establecida. Y de ahí nacen los clusters, nacen las cadenas productivas, los procesos de asociatividad. O sea, aparecen todo ese tipo de cosas, aparecen de una cosa de generar unos spin-offs como la logística dentro de una empresa. O sea, yo me dedico a qué, a hacer logística, a hacer plásticos, bolsas plásticas, o yo tengo una empresa que hace bolsas plásticas y logística. No, o hago una cosa bien o no hago las dos bien. Entonces, eso aparece, creo yo, aparece por ese lado, ¿no?
Ahora, esto nace de que es posible para cualquier empresa. Aquí en el texto nos dice que tanto las grandes compañías como las pequeñas y medianas empresas, pymes, utilicen esta figura para atender la forma oportuna de sus cadenas de distribución y puntos de comercialización.
Mire, pero es que además de tener de pronto lo que es la parte logística, debemos pensar que nosotros podemos ser innovadores y creativos en procesos, en servicios, en la forma en que llevamos a cabo los procesos que ya tenemos y que los podemos renovar, los podemos cambiar, los podemos modificar. Y esa forma en que los modificamos, los cambiamos sin salir de la misma empresa, siendo creativos con las mismas cosas que estamos haciendo, pero de pronto buscando ser mucho más productivos en una forma mucho más eficiente de hacer las cosas. Entonces, no necesariamente la creatividad y la innovación es solamente para productos, sí, que casi siempre en nuestra mente son los productos, pero los servicios también funcionan, las mismas formas de hacer las cosas también funcionan, los mismos procesos también funcionan. Nosotros podemos ser creativos, mire, yo creería que podemos ser creativos en todo lo que nosotros queramos. Simple y llanamente pensemos que el ser humano de por sí es creativo. El ejemplo es sencillísimo. Creo que ha pasado mucho tiempo y hemos hecho muchas cosas diferentes desde las personas que nacieron o que conocemos nosotros como aquellos que empezaron nuestro mundo, nuestro planeta en las cavernas al día de hoy. Creo que hemos cambiado harto.
Claro.
Y ese cambio de todo lo que se ha hecho, de todas las cosas que tenemos hoy a nuestro servicio, de la misma forma en que vivimos, en que pensamos, que hacemos, que culturalmente somos, es producto de la imaginación del hombre, de su creatividad, de su innovación.
Sí.
Es producto del hombre, sí, porque es innato en el hombre. O sea, el hombre tiene esa capacidad de reinventarse a sí mismo todos los santos días, de buscar formas diferentes de hacer las cosas, de ver las cosas desde un punto de vista diferente, de pararse en un ángulo diferente y con base en eso tener una mirada diferente a lo que todo el mundo ve las cosas, así de simple.
Mira que trayendo a colación aquí una nota que me encuentro en portafolio de un asesor internacional, Soihar Chinosar, que estuvo esta semana en la Asociación Colombiana de Empresarios, decía algo que tiene referente. Dice, la tarea que tiene por delante Colombia para superar las diferencias que poseen investigación e innovación son inmensas, pero cuenta con una de las herramientas más importantes para superarlas, el recurso humano. Entonces, lo que dice la doctora María Consuelo es muy cierto. O sea, nosotros podemos tener brechas impresionantes entre investigación e innovación, pero el hecho de que la evolución como tal del ser humano, lo que vamos haciendo día a día, va generando innovaciones, va generando nuevos emprendimientos, va generando nuevas formas de ver las cosas, de generar la generación de necesidades, de cumplir una necesidad, luego pasamos a la siguiente, luego a la siguiente. Eso hace que nosotros seamos emprendedores y que vayamos generando esa cultura dentro de nosotros mismos, ¿no?
Además que, como dice la doctora, hay que comenzar a reinventarnos. Ese es el ejercicio, comenzar a reinventarnos y mirar, bueno, qué podemos manejar, qué podemos hacer mejor, qué podemos avanzar nosotros dentro de lo que nosotros venimos desarrollando, inclusive dentro de los productos de los demás, y comenzar a tenerlos. Tenemos a otra de nuestras invitadas, ella es Diana Neire, está en la Feria del Libro en este momento. Y, perdón, me Alejandro. Confirma que tenemos a Alejandro Caicedo, de la Red de Emprendedores, quien nos va a contar un poco... ¿qué se está haciendo desde la red? Y bueno, nos envía también un audio de una entrevista que vino a Alejandro. Alejandro, buenas tardes.
Hola, José Manuel, ¿cómo estás?
Muy bien. Cuéntanos, ¿qué son esas noticias nuevas que nos tienes desde la Red de Emprendedores?
Bueno, José Manuel, muchas gracias por la llamada. Sí, como estabas mencionando, la Red de Emprendedores logró una entrevista con Carlos Hidalgo, el presidente de dos empresas de Chile muy importantes en cuanto al apoyo al emprendimiento.
Ok, Alejandro, pues vamos a escuchar el audio y nos comentas cuál fue tu experiencia con él.
Perfecto, me parece, gracias.
Buenos días, estamos con Gabriel Hidalgo, socio fundador de P3 Ventures y senior advisor de Octantis. ¿Cómo estás, Gabriel?
Hola, ¿cómo estás?
Me gustaría... comentarle a los emprendedores cuál es el principal objetivo de P3 y a qué se dedican.
Mira, P3 es un spin-off de Octantis, que es una aceleradora, digo, la más importante de Chile, con oficina en Chile y en Miami. Y el foco de P3, de ese spin-off, es promover el emprendimiento, pero a nivel más corporativo, y con énfasis en triple resultado, es decir, en compañías que en realidad quieren hacer nuevos negocios o tienen que resolver grandes problemas de una manera creativa con nuevas iniciativas de negocio que impacten sus temas sociales, ambientales y económicos.
Perfecto. ¿Y el trabajo de Octantis se orienta a cubrir qué necesidades?
Octantis es una aceleradora de redes. En realidad apoya a emprendedores en todos los rubros e industrias en Chile, de alto potencial de crecimiento, con un enfoque muy de networking, de redes. Entonces tiene una buena red de mentores, tiene conexión hacia redes de ángeles, trabaja de manera muy abierta hacia el ecosistema chileno y internacional. El caso P3, que la oficina matriz está en Panamá, en la Ciudad del Saber, en el Parque Tecnológico de la Ciudad del Saber, es más compañías o ecosistemas de países o regiones. Estamos trabajando en varios países. O grupos de inversión que quieren mejorar su deal flow de emprendimiento, con el énfasis en que los emprendimientos tienen que ser de alto impacto, no solo crecimiento, sino que tienen que impactar otras variables. Estamos apoyando empresas grandes que están iniciando emprendimientos en temas de sustentabilidad, como los ejemplos que yo di al final en mi conferencia.
Bien, gracias. Quisiera, por último, cerrar pidiéndote tu opinión de la importancia del networking y de las redes, tanto para los emprendedores como para desarrollar emprendimiento corporativo.
Bueno, para los emprendedores es vital, es como el insumo más básico. Antes que la plata, las conexiones. Los emprendedores tienen que estar muy conectados, porque ningún emprendedor puede hacer un negocio, sobre todo mientras más complejo y novedoso sea, solo. Necesita mucho mosaico del que tomar, de cosas, de recursos, de gente, de amigos, de vínculos, de clientes, etcétera. Por lo tanto, las redes son claves. A nivel corporativo, las empresas grandes tienen más de lo que se imaginan. Porque cada empleado es una fuente de conexión con el medio ambiente, que puede traer un insumo, una idea nueva, un conocimiento, o cada proveedor, o cada elemento relacionado con la empresa en forma abierta es una fuente de redes.
Perfecto, muchas gracias. Que estés bien.
Que estés muy bien.
Bueno, Vemos ahí una serie de elementos bien interesantes que los emprendedores deben tener. Y eso lo logramos también a través de la Red de Emprendedores. Alejandro, ¿cómo la Red de Emprendedores le ayuda a todos sus emprendedores justamente a relacionarse entre sí?
Oh, mira, José Manuel, es muy sencillo. Los emprendedores que quieren acceder a información de otros y empezar a trabajar en red, únicamente deben entrar a la página www.redemprendedoresbavaria.net y crear un perfil de usuario. En ese momento, la plataforma lo que les va a permitir es establecer contacto y comunicación con 16.000 emprendedores en todo el país, que de acuerdo a su sector económico, sus productos y servicios ofrecidos van a encontrar posibilidades de trabajar en los mismos temas, ya sea como clientes, aliados o proveedores. A eso llamamos nosotros trabajo en red.
Bueno, pues Alejandro, muchísimas gracias como siempre por ustedes, esa información que nos envían, los diferentes audios que ustedes también adicionalmente nos ayudan, y pues esta es su casa como siempre en Emprende. Muchísimas gracias.
A ti muchas gracias y saludos a todo el estudio.
Ok. ¿Qué opina usted de la necesidad de las redes? Importante, ¿no?
Bueno, creo que esa es una forma nueva, muy importante que en este momento pueden llegar a tener los futuros empresarios, los emprendedores. Yo creo que cada vez que nosotros vemos cómo avanzan los procesos, son procesos nuevos, o sea, este proceso es totalmente diferente a cuando de pronto yo me formé como administradora y me decían, si usted quiere ser empresaria, pues mijita, usted solita mire a ver cómo hace, mire a ver cómo consigue la plata, dónde la consigue, qué tiene que hacer, etcétera, etcétera. Creo que la unión hace la fuerza. Creo que buscando otras personas y uniéndonos en cada uno en su conocimiento y en lo que sabe hacer, definitivamente se pueden lograr mejores cosas que si yo trabajo solito. Entonces las redes son muy importantes, las redes son para aprovecharlas, para buscar esas conexiones y esos aprendizajes en común, que a veces nosotros, yo tengo una crítica a veces muy grande respecto a la forma de ser del colombiano. Yo a veces pienso que el colombiano es primero yo, segunda yo, tercero yo y lo que quede para mí, y eso nos dificulta muchas cosas. Entonces si nosotros todo el tiempo hablamos nosotros, busquémonos entre nosotros mismos y apoyémonos, ¿cierto? Hay comunidades que se apoyan muy bien, nosotros a veces no sabemos trabajar en un grupo, a veces las universidades pecamos porque no somos capaces de hacerle dar entender a los estudiantes que deben trabajar en equipo, porque creo que ahí nace la esencia de trabajar con redes o trabajar con otras personas o trabajar en una empresa o trabajar en lo que quiera. No vamos a trabajar solos, hoy en día no se trabaja solo, se trabaja en equipo.
Y mira que otro tema de los que hablaba ahí en la entrevista con Alejandro es el tema del intraemprendedor, ¿no? Que lo conocemos como el intraemprendedor, que es el que genera emprendimiento desde su escritorio con un sueldo fijo. Pero que lo que comentaba el entrevistado es eso, ¿no? No solo es el emprendimiento que nace por fuera de una necesidad, sino también dentro de la compañía aparecen esos emprendimientos, esos intraemprendedores, que es algo de las cosas que en el caso mío les comento a mis alumnos. Cuando hay un proyecto no significa que tenga que traerme la cosa más loca para solucionar un problema, sino que si en su empresa hay un problema y usted sabe cómo solucionarlo, pues montémosle un proyecto con miras a la solución de ese problema dentro de la compañía. Entonces creo que esas dos cosas son muy importantes, trabajar en red y creer en la gente que uno tiene alrededor, que le puede enriquecer las ideas o las le pueden ayudar a resolver problemas o necesidades que tenga la empresa o uno mismo.
Acabas de decir algo súper vital y que definitivamente solo se aprovecha en la medida en que la persona que esté al frente de esa organización sea un verdadero líder, que sea capaz de capitalizar el trabajo y la creatividad y la misma forma de ser de cada uno de sus empleados. Y ojo, estoy diciendo de cada uno de sus empleados, no de los empleados que tiene inmediatamente, porque pueda que eso le puedan ayudar muchísimo, pero el obrero le puede ayudar a solucionar también muchos problemas.
Claro.
Tenemos a otra invitada, ahora sí tenemos a Diana Neira. Ella es otra emprendedora y tiene un emprendimiento muy particular. Ella es escritora. Diana, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Diana, bienvenida al programa Emprende y cuéntanos un poco cómo ha sido este emprendimiento de tener libros, sobre todo pues en algo que poco se conoce aquí en Colombia, como ese protocolo, las relaciones interpersonales, todo esto.
Todo comenzó porque yo estudié filosofía y letras, y en filosofía había una materia que se llama estética, que lo que hace es que estudia la filosofía de la armonía. Entonces empecé a aplicar este tema a mí y darme cuenta cuáles eran mis puntos positivos y cuáles eran las falencias que tenía. al mismo tiempo empecé a investigar en bibliotecas, muchísimo en bibliotecas más que todo, y tuve pues, opciones de visitar bibliotecas de personas pues, muy completas, como por ejemplo la de Abelardo Ferrero Benavides, que me la prestó, y leer en los libros de la historia, bueno, especialmente por la filosofía, después por la literatura, o sea, temas recurrentes a lo que yo estaba buscando. De ahí surgió, a ver, que se me ocurrió pues inventarme el tema de la imagen. ¿Y cómo fue todo? Pues cuando yo me lo empecé a aplicar, las personas se acercaban a mí y me preguntaban. Entonces yo, al capítulo que la universidad, por un aviso de la prensa, empecé a ser profesora del Liceo Francés. Y allí, en el Liceo Francés, pues yo dictaba tres materias, que era economía, historia y geografía de Colombia en francés. Entonces me di cuenta pues que o sea, si yo había logrado hacer eso, podía hacer muchas más cosas. Entonces empecé a preparar muy profundo los cursos y pues entrar en el campo de la filosofía, que es lo que había estudiado y demás. Después me gustaba muchísimo viajar, entonces cada vez que viajaba, y lo estuve haciendo, iba a visitar las bibliotecas de las diferentes ciudades donde podía ir. Y sacaba material, por ejemplo, de publicaciones, de periódicos, de libros antiguos y demás. Y empecé a escribir unas especies como, digamos, de memorias que han sido pues, fundamentales para los libros. Por eso es que ya he podido escribir cuatro libros. Y al mismo tiempo eso me dio material para los seminarios. Los seminarios me los propusieron. La verdad que fue una idea posterior porque yo realmente lo que quería hacer era escritora, por eso estudié filosofía. Cuando venía de uno de estos viajes, un amigo de mis papás que tenía pues era el presidente del Banco de Bogotá, el doctor Eduardo Gómez, me llamó y me dijo que él sabía que yo estaba estudiando esto, que estaba investigando mucho en este tema, pues de etiqueta, de protocolo, de relaciones públicas, y que él le gustaría que yo empezara aplicando en el banco. Entonces le dije, bueno, perfecto, y llegué al banco, y yo dije, no, pues este es el campo de lo que yo quiero hacer. Y así fue, entonces empecé a trabajar con el Banco de Bogotá, con Almaviva, y también estudiando mucho tiempo. Al mismo tiempo, Avianca me llamó, en Avianca tuve un cargo nuevo, pues que existía en esa época, que tristemente desapareció, que se llamaba moderadora de servicios. Lo ocupé durante muchos años, y pero básicamente, ¿de qué se trataba? O sea, era un cargo que yo les daba capacitación a los auxiliares en todo lo que era este tema con el público. Después, entonces, ellos empezaron a, muy queridos, a darme la oportunidad de también extender mi campo de acción al personal que trabajaba en atención directa al público, o sea, los counters. Y estando, pues, ya en la Bianca, por medio tiempo que yo seguía estando en el seminario, como los 3 años que yo estaba también dedicado a esto, ya empecé a organizar el tema de los seminarios. Al principio pues era bastante difícil porque la gente pensaba que imagen era fotografía o que imagen tenía algo que ver con publicidad. Bueno, poco a poco, con mucha paciencia, ¿no? Y sobre todo entusiasmo total y totalmente enamorada también y encantada con el tema y con lo que estaba haciendo, fui agrandando el marco de acción y cada vez pues, documentándome más y más y más y más. Hasta que se me ocurrió ponerle de título, a principio se llamaba Seminario de Estética y Comunicación. Y entonces dije, no, le voy a poner imagen, etiqueta, protocolo y relaciones públicas. Y así con estos nombres, pues he ido editando durante más de 20 años. Realmente me considero pionera del tema de Colombia. Una vez estaba en Nueva York con mi marido y me pidió que, por favor, me quedara quieta de estudiar y de irme a las bibliotecas.
Diana, cuéntanos un poco, pero que te interrumpa, cuéntanos un poco de...
Aquí tiene que haber alguien que esté en las mismas que yo. Entonces, aquí me hacen una pequeña llamada de páginas amarillas del internet, hasta que en efecto encontré a alguien, y una señora Jolie Fumores, y me dijo, sí, yo estoy haciendo algo parecido, no sé qué. Reunámonos. Entonces formamos como el primer grupo de consultores de imagen, que hoy en día se llama EASI. Al principio, durante 5 años, yo iba a tener tiempo, y pues me capacitaba, les llevaba también todo lo que se había podido acumular de Colombia, que naturalmente de aquí pues era mucho más anecdótico y más enriquecedor que lo que pasa allá. Porque ya cada uno fue un tema y ya estamos los equipos, somos bastante multifacéticos. Hasta que me dijo que pues, no valía la pena seguir en este plan, sino que más bien seguir estudiando y preparándome y aprender mucho de los alumnos, y además que ellos mismos me estaban guiando, que era lo que querían oír.
Bueno, pues Diana, muchísimas gracias.
Creo que se puede resumir lo que ha sido mi trabajo.
Diana, muchísimas gracias. Es una experiencia bien interesante la que nos has puesto y cómo nace un emprendimiento desde la parte, además desde la parte editorial y pues con toda la experiencia y con todos los viajes y con toda la experiencia que has podido desarrollar tanto en la parte laboral como personal. Y bueno, ¿cómo se puede tener esto?
Aló.
¿Nos escuchas?
Hello.
¿Nos escuchas? Se cayó la llamada, perdimos a Diana para poder continuar. Y bueno, creo que en parte estuvo a tiempo, que ya nos están haciendo señas de que necesitamos terminar el programa. Doctora Consuelo, muchas gracias por estar aquí en Emprende, una idea hecha empresa. Bienvenida, los micrófonos son suyos cada vez que lo necesite. Vamos a traerla más veces para que nos hable de temas que usted conoce a profundidad y que pronto le van a ser de mucha utilidad para los emprendedores. Andrés, como siempre, por sus comentarios, por todo lo que nos aporta. Y a tú, obviamente, que está detrás de los micrófonos haciéndonos señas de que se nos acabó el tiempo, y a todas las personas que nos están escuchando. Esto es Emprende, una idea hecha empresa.
Esto fue Emprende. Director General de Polirradio, Germán Daniel León. Coordinador de Servicios Informativos, Álvaro Rodríguez.
Equipo de Producción:
Fernando Jaramillo, Lenin Castellanos, Arturo Morales y John Rodríguez.